Vemos en el capítulo Juan que estamos estudiando los yo soy. ¿Recuerdas que estamos hablando del yo soy? ¿Cuáles llevamos? ¿Cuánto llevamos? Vimos el yo soy. Ajá. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Vimos que es la puerta que está junto con el buen pastor, ¿no? Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta también. Y en esta semana vamos a ver el yo soy. Algo bien popular y bien conocido que todos lo tenemos quizás hasta de memoria, ¿no? Juan 14, 6, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué más dice? Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si te abres tu Biblia, hermano, en el libro de Juan, capítulo 14, vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios de esta manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. ¿Cree también en quién dice? En mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad, ¿y qué dice? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que soy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias una vez más, Padre, por tu misericordia, tu amor. Y Padre, sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotros, ministrando nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, nuestro entendimiento, Padre Santo, nuestro espíritu. Y te pedimos que permanezca aquí, Señor, hablándonos con tu palabra, redarguyéndonos, Señor. Y Padre, pedimos por esta comunidad. Pedimos por aquellos que están conectados, Señor. Pedimos por aquellos que están aquí presentes, aquellos que no están presentes, Señor. Pedimos, Padre Santo, para que tu Espíritu esté con todos nosotros. Señor, pedimos para que esta palabra, Señor Jesús, pueda llegar a nuestros corazones, pueda llegar a nuestra vida, Señor, y podamos ser transformados con ella. Tu palabra dice que no viene vacía. Tu palabra también dice que es espada de dos filos, Señor. Y Padre, pedimos para que tu Espíritu se mueva en esta comunidad, en esta iglesia, Señor, en nosotros, Padre Santo, en mí. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, tenemos aquí que Jesús hace otra declaración más. Recuerdan que Juan menciona siete declaraciones. Y algo que hemos visto en Juan es que es bien, se puede decir, sistemático, ¿no? Tiene siete declaraciones, siete discursos, siete señales. En el Apocalipsis que hemos estado viendo, menciona siete trompetas, ¿verdad? Siete sellos. Menciona, el Apocalipsis está dividido en siete secciones. Todo está en siete. Juan tiene algo bien, bien grande con los siete, ¿no? Si fuéramos numerólogos, dijéramos, ¿por qué siete, no? Pero Juan tiene algo bien marcadito así. Y no es algo que le salió coincidencia, sino que es a propósito. Siete significa la plenitud de Dios. ¿Sí? El número 777 significa la plenitud de Dios. ¿Sí? No hay error en eso. Entonces, Juan lo hizo por esa manera, porque él quiere mostrar con sus escritos la plenitud de Dios. Y aquí en este lugar, en este pasaje, está diciendo otro yo soy. El yo soy, ¿el qué? El camino y la verdad y la vida. Y luego dice, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero, ¿en qué contexto estamos viendo esto? ¿Sí? ¿En qué contexto estamos leyendo los yo soy? Vimos que en Juan, en el último versículo, capítulos, dice que el propósito de este libro es para que todos crean, ¿verdad? Para que todos crean en aquel que lo envió, que todos crean en Cristo, que todos crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el escogido por el Señor, el enviado por el Señor, el Hijo de Dios. Es lo que Juan quiere hacer con todo esto. Entonces, lo que vemos antes del capítulo 14 es en el capítulo 13, que comienza Jesús a hablar, de hecho desde el 12, comienza a hablar sobre la muerte de Cristo, comienza a anunciarle su muerte. ¿Y cómo te sentirías tú si de repente yo les digo, hermano, ¿sabes qué? En pronto me voy a morir? Quizás, ay, qué bueno otro pastor. ¿Sí? Ya van a entrar otro pastor más alto, ¿eh? No sé. No, lo que te pondrías, hermano, me imagino que te pondrías un poco preocupado, ¿no? ¿Por qué se va a morir? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a suceder con la iglesia? ¿Qué va a suceder con...? No sé, entrarían preocupaciones por todos lados, ¿sí? E imagínate a Jesús, a los discípulos, escuchando de Jesús, voy a morir, mi tiempo está cerca. Cuando ellos están esperando, recuerda que tienen en mente a un político que los va a liberar del pueblo romano. Aunque seguían a Jesús, ellos todavía siguen esperando. Aun cuando Jesús resucitó, y aun cuando Jesús se fue con ellos y empezó a elevarse, los discípulos todavía le preguntaron, oye Jesús, ¿y cuándo va a ser? ¿Es aquí cuando vas a darnos esa libertad de Roma? ¿No? En pocas palabras. Y Jesús le dijo, no. No les toca a ustedes entender el tiempo, sino que recibirán poder. ¿Recuerdan esa parte en Hechos? Porque todavía estaban esperando. Y si te dice a esa persona que tú tienes unas expectativas altas de que va a suceder algo grande acerca de una liberación física, creyendo ellos, y te dicen, voy a morir, pues hay preocupación. ¿Verdad, Víctor? Hay preocupación. Entonces, ¿qué va a pasar con todo? Y más adelantito, en el capítulo 13... Jesús está ahí con todos los discípulos y Jesús anuncia la traición de Judas. Aquí entre todos ustedes hay uno que me va a traicionar. Oye, te vas a morir y uno de aquí te va a traicionar. ¿Cómo así, no? Y después adelantito le dijo a Simón Pedro, Señor, le dijo a Jesús, a donde tú vayas yo voy a ir. Mira, estoy preocupado, me estás diciendo que quizá vas a morir, me estás diciendo que tu tiempo se está acercando y que alguien te va a traicionar. Mira, déjame decirte algo, Jesús, a donde quiera que tú vayas yo voy a ir. Pedro así bien, bien fuerte, ¿verdad? Bien, bien decidido a lo que estaba diciendo. ¿Y Jesús qué le dijo? Mira, Pedro, déjate digo que antes de que cante el gallo, ya me habrás negado, ¿cuántas veces? Tres veces. Estaban en un mundo, en su mente había una explosión grande de ideas, de dudas, había una explosión grande de temores, de no saber qué es lo que estaba pasando con Cristo, de no saber qué es lo que estaba sucediendo, de no saber qué es lo que venía en un futuro para ellos. Y entonces comienza Cristo hablando en el 14. ¿Cómo comienza Cristo hablando en el versículo 14, en el capítulo 14? No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo estaban los discípulos? Turbados. Y algo que tenemos que tener, hermanos, bien claro, es de que Jesús, siempre que hablaba algo, siempre que decía algo, era porque estaba examinando qué de las personas. El corazón de las personas. Jesús, todo lo que Él dice, es para revelar la situación de nuestro corazón. Jesús, toda la palabra que habla aquí en la Biblia es para revelarnos la verdadera identidad de nuestro corazón. Uno aquí en el mundo dice, sigue tu corazón, ¿verdad? Sigue tu corazón para que tengas buen camino. ¿Y la Biblia qué dice acerca del corazón? Que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? No sigas a tu corazón, porque del corazón provienen todos los ¿qué? Los males. Del corazón proviene el mal. El corazón es malo. Un corazón sin Cristo es malo. Y Jesús en toda la Escritura nos revela la verdad de nuestro corazón. Y en este momento Jesús está revelando la verdad de los discípulos como están ahorita. ¿Cómo están? Turbados. ¿Pero qué dice? No se turbe vuestro ¿qué? Vuestro corazón. O sea, específicamente está diciendo no se turbe vuestro corazón. Ellos no están así como que asustados, están turbados, están, no sé, en un caos total que no saben qué hacer. Y después les dice, ¿creéis en Dios? ¿Cree también en quién? En mí. Jesús, hermano, anuncia su partida en Juan 13:33. Fíjate cómo dice ahí, cuando Él se va a ir. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros, ¿qué dice? No podéis ir. Jesús está anunciando su partida, pero también le está diciendo a los discípulos, a donde yo voy, ustedes no van a poder ir. Más motivos para que estos se turben, más motivos para que estos discípulos no sepan qué hacer, a dónde ir, para dónde arrancar, como decimos aquí, ¿verdad? La declaración de Jesús crea varias reacciones entre los 11. Judas ya había salido por ahí, ya había dicho que lo iba a traicionar. Pero la primera declaración de Jesús, o reacción que Jesús, que crea Jesús, es que Pedro, hermano, proclama que seguirá a Jesús pase lo que pase, como te dije hace ratito. La primera reacción que tienen los discípulos es Pedro explotar y decir, Señor, yo te voy a seguir donde tú vayas. En segundo lugar, Tomás expresa una profunda preocupación de los discípulos por los comentarios de Jesús. En Juan 14:5, ¿qué dice? Y le dijo Tomás, Señor, ¿qué dijo? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, a donde yo voy ustedes no van a poder ir, pero después me van a encontrar. Y Tomás le dice, oye, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús siente sus emociones y declara, no se turbe vuestro corazón. Y la palabra griega, que es el original de las escrituras, para turbado, significa como agitar, perturbar, como confusión, o también significa como pánico. ¿Sí? ¿Cómo la podemos poner en nuestro lenguaje mexicano guatemalteco? ¿Confundir? Una palabra para así turbar. ¿Cómo la conocería usted, hermano? ¿Preocupado? Algo más que preocupado. ¿Cómo podemos estar más que preocupados en nuestro lenguaje? Porque casi no estamos turbados, ¿verdad que no? Estoy bien turbado, hermano. ¿Cómo decimos?
Una palabra bien michoacana, estás alterado.
Alterado, está bien alterado. ¿Sí? Desesperado, no sé qué hacer. Estoy paniqueado, ¿no? Decimos por ahí también. O nomás digo yo, paniqueado. ¿Sí? ¿Qué palabra podemos poner que es más que preocupado, más que alterado, más que angustiado?
Temeroso.
Temeroso, ¿sí? O quizá todas juntas, ¿verdad? Pero esa es la situación en que los discípulos estaban. Y esa palabra que usa turbar es la que queremos tratar de sacar. Los discípulos estaban en gran angustia emocional, sus corazones estaban confundidos, perturbados, preocupados y asustados. Y hermano, curiosamente la palabra turbado que estamos hablando de aquí es la misma que se usó para escribir el estado de Jesús en Juan 11:33, cuando estaba con Lázaro. ¿Qué pasó cuando vio a Lázaro? Se turbó, ¿sí? Se angustió, aunque sabía que le iba a resucitar, ¿verdad? Pero de todos modos se turbó, se angustió. También cuando estaba en el Getsemaní, que dice que ¿sí? En el 12:27, mira, ahí estamos cerquita, 12:27 dice. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Estaba turbada su alma. De hecho, en el contar Getsemaní, vemos que Jesús lloró gotas de qué? Lágrimas de sangre, ¿sí? Se le salió sangre de sus lágrimas, era hasta su sudor. ¿Por qué? Porque físicamente o médicamente hay una parte del cuerpo que cuando está tan estresado, tan turbado, tan preocupado por cierto motivo, el cuerpo produce sangre, así como lo produjo Jesús. ¿Sí? Y hasta ahorita nada más he escuchado que Jesús haya producido sangre por sus poros. Porque él sabía lo que venía. ¿Sí? Él sabía lo que venía. Y en ese mismo estado parecido estaban los discípulos turbados. Ahora, en Juan 16:33, te quiero llevar al contexto porque Jesús declaró lo que es, ¿sí? Juan 16:33 dice de esta manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis, ¿qué dice? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, todos en este mundo vamos a experimentar o hemos experimentado tribulaciones. Todos en este mundo vamos a experimentar o estamos experimentando en este momento tribulaciones, conflictos, momentos donde no sabemos a dónde ir, momentos donde no sabemos qué hacer, momentos cuando decimos no encuentro la puerta. Es otra expresión que hacemos, ¿no? O el agua la tengo hasta dónde, hasta la cabeza, ¿no? O estoy dando manotazos de ahogado ya, ¿o qué más decimos? Hay momentos, hermano, que estamos viviendo, que hemos vivido o que vamos a vivir quizá, donde estaremos experimentando estas tribulaciones, estas preocupaciones, estas angustias. Porque ser seguidor de Jesús, hermano, no quiere decir que tus problemas se van a acabar. Ser seguidor de Jesús no quiere decir de que vas a venir a Cristo y vas a caminar una vida así de que nadie más te va a tocar. Ya vas a vivir feliz para siempre. No, dice que viviremos en paz. ¿En medio de qué? De las tormentas. También dice que aquel que construye en la piedra, dice que vendrán ¿qué? Las olas, vendrán los vientos, vendrá todo. ¿Y qué va a pasar con la casa? Y no se va a destruir. Pero lo mismo va a pasar con aquel que construye en la arena. ¿Por qué? Porque vendrán los vientos, vendrán las olas. ¿Y qué va a pasar? Y se va a destruir. ¿Sí? No dice que no vamos a recibir golpes, no dice que no vamos a recibir tribulaciones, sino que dice que en este mundo recibiremos aflicciones. ¿Pero qué dice? Pero confiad, Él ha vencido el mundo. No dice que vamos a vivir felices, pero sí dice que nuestros corazones, nuestras almas y nuestras mentes se inquietan. Eso es algo que nos pasa a todos, se perturban, se agitan. Podemos optar por encomendarnos a Dios, tal como lo hizo Jesús cuando estuvo a punto de morir. Señor, en tus manos encomiendo, ¿qué dijo? Mi espíritu. Por eso aquí a punto de morir Jesús, a punto de que lo crucifiquen, Jesús busca responder varias maneras al corazón de los discípulos que estaban afligidos, que estaban perplejos, que estaban todos perturbados. Primero, Jesús los anima a continuar teniendo fe. Fíjate. No se turbe vuestro corazón. Tú crees en Dios, cree también ¿en qué? En mí. En lugar de permitir que nuestra mente se concentre en situaciones terribles que comunican desesperanza a nuestro corazón, debemos realinear nuestro pensamiento al elegir poner nuestra esperanza, confianza y seguridad en Dios. La fe es un viaje, no un acto de una sola vez. ¿La fe la vives cuándo? Siempre, no una sola vez. Ah, yo tuve fe y listo, ¿no? Sino que la fe la vas experimentando todos los días, todos los días. Y creo que ya te he dicho esto, pero si tú pides a Dios fe, ¿qué te va a dar? ¿Qué te va a dar, hermano? Por acá escuché una respuesta. ¿Qué te va a dar, Dalil? ¿Fe? ¿Usted qué cree, hermano? ¿Que si usted le pide a Dios, le va a dar fe o no le va a dar fe? Si le pedimos a Dios fe, no nos va a dar fe. Nos va a dar momentos para poder demostrar la fe. ¿Sí? Si le pedimos a Dios amor, ¿qué nos va a dar? Momentos difíciles para poder demostrar el amor. Entonces, pues, tenemos que tener cuidado que le pedimos a Dios, ¿verdad? Si le pedimos a Dios paciencia, ¿crees que nos va a dar paciencia ya, sí? Nos va a dar momentos difíciles para poder experimentar o para poder practicar la paciencia. ¿Para qué queremos la fe si no hay momentos para tener fe? ¿Para qué queremos amor si no hay momentos para aplicar el amor? ¿Sí? Sino esas circunstancias de nuestra vida que van a ser difíciles es donde podemos experimentar la fe, donde podemos experimentar el amor, donde podemos experimentar la sabiduría, donde podemos experimentar las cualidades de Dios, porque somos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios, y en eso es lo que nos parecemos, no en físicamente, sino en que podemos experimentar y podemos tener el carácter de Dios a través del Espíritu Santo, que son los dones del Espíritu, ¿sí? Amor, paz, paciencia, bondad, ¿qué más? Benignidad, fe y mansedumbre. ¿Sí? Eso es de Dios, no es de nosotros. Y cuando tenemos al Espíritu Santo, entonces lo reflejamos, pero a través de pruebas difíciles, a través de oportunidades para demostrar el amor. Entonces Jesús los anima a continuar teniendo fe. En segundo lugar, Jesús consuela a los discípulos. ¿Por qué? Porque hay una esperanza. Les dice, la casa de mi Padre tiene muchas habitaciones. Si no fuera así, os habría dicho que voy allá a prepararos un lugar. Le está dando esperanza. Mira, le está diciendo, ustedes no van a venir conmigo, yo voy a ir, pero después me van a encontrar. ¿Por qué? Porque les voy a preparar ese lugar. Voy a levantar moradas para ustedes. Allá en la casa de mi Padre hay mucho lugar para ustedes. Y allá nos vamos a encontrar. Entonces, no se turbe vuestro corazón. Ten fe. Mira, hay esperanza. Hay lugar donde yo voy a estar. Y en tercer lugar, Jesús los fortalece a través de su promesa. Aunque está a punto de irse en un viaje en el que no pueden acompañarlo, Él promete volver. En el versículo 3 dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, les anima a tener fe, les da esperanza, los consuela y les fortalece a través de la promesa de que volverá. Y cuando vuelva, hermano Cristo, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestras aflicciones? ¿Qué va a pasar con nuestras angustias? ¿Qué va a pasar con nuestro dolor? En realidad, todo eso es temporal. Porque cuando Él venga, dice que no habrá más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad, ni más ¿qué? Ni más tristeza. ¿Sí? No habrá nada de eso. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra promesa. Pero aún incluso, hermano, de todas estas palabras que Jesús les dio, los discípulos todavía seguían angustiados. Tomás lo expresa con su confesión diciendo, Señor, no sabemos a dónde vas. Entonces, ¿cómo podemos saber el camino? Y aquí viene la respuesta de Cristo. Fíjate, la respuesta que Cristo utiliza para esa mente confundida, para ese corazón confundido, para esa vida que no sabe a dónde dirigirse, a esa vida que está muriendo, a esa vida que está dando manotazos de ahogados, a esa vida que está viendo algo seguro y que se le va a ir de las manos y que no sabe qué va a hacer después. Jesús hace una declaración a toda esa angustia de los discípulos y la de nosotros también le dice, yo soy, ¿qué dice?
El camino,
yo soy el camino, no sabes a dónde ir, yo soy el camino, no sabes a qué creer, yo soy ¿qué? La verdad, estás muriéndote, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y una vez más, hermano, como te dije, Jesús se declara a sí mismo como yo soy. Cuando Jesús dice yo soy, se refiere cuando dice yo soy el camino, Jesús afirma que Él es el único camino hacia el único Dios. Él no es un camino de Dios. Él no es un camino que te puede llevar a Dios. No es un camino que lleva a Roma, ¿no? Como dicen, todos los caminos llevan ¿a dónde? A Roma, no. Él es el camino. ¿Te acuerdas que vimos la puerta? Él es, no es una puerta, Él es la puerta, ¿sí? Él es la luz del mundo. Él es el pan de vida. Aquí en esta ocasión es el camino. Jesús también dice, Él es la verdad, ¿sí? Y es la vida. Entonces, el camino es el único que nos lleva a Dios. El único camino. Un camino es una ruta o una vereda a seguir. Si dice yo soy el camino, es porque hay que... ¿Ah? Hay que seguirlo. Hay que tomarlo. Hay que caminar en ese camino, ¿sí? Si yo veo que este camino me lleva a Fenville no va a venir a mí. Yo tengo que tomar el camino para llegar a Fenville. Si la Biblia dice que Cristo es el camino para llegar al Padre, pues no tengo que pararme aquí y esperar a que llegue el Padre a mí. ¿Verdad que no? Tengo que meterme al camino, seguir el camino, el único camino para llegar ¿a quién? Al Padre, al único Dios verdadero. Los discípulos estaban confundidos, hermano, y ni uno sabía para dónde ir. Yo voy a estar contigo, Jesús. No, Pedro, me vas a negar. Aquí entre ustedes uno me va a negar, me va a traicionar. ¿Sí? ¿Dónde está el Padre? Muéstranos al Padre y entonces creeremos. Estaban todos confundidos. En segundo lugar, hermano, dice, yo soy la verdad. Ahora déjate preguntar una cosa, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad?
Lo real.
¿Lo real? ¿Qué más, hermano? ¿Qué es la verdad? A ver, que están conectados ahí en línea, ¿qué es la verdad? Hay que preguntarles también, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Déjate digo algo, hermano. La verdad es una persona. ¿Y esa persona quién es? Cristo. La verdad no es algo. La verdad no es algo que podemos por ahí entender. No, la verdad es una persona. Porque Cristo es ¿qué? Persona. ¿Sí? Y la verdad es una persona. Entonces, ¿quién es la verdad? ¿Quién se declara como la verdad? Cristo. Cristo es la verdad. Cristo es una persona. Perdón, Cristo es la persona que es la verdad de la persona. ¿Sí? Dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién te puede hacer libres nada más? Si la verdad fuera otra cosa aparte de Cristo, entonces Cristo estuviera mintiendo, diciendo, yo soy la única verdad. Oye, no, pero mira, acá hay otra que dice que me puede ser libre. No, yo soy la verdad. Y por eso él aquí está declarando, yo soy ¿la qué? La verdad. No una verdad, no estoy en acuerdo con la verdad. No estoy diciendo, yo soy el que te va a guiar a la verdad. No, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y es una declaración. Mira, cuando hablamos, cuando decimos yo soy, ahorita nuestro lenguaje es como que, ah, pues yo soy, ¿no? Ah, yo soy Carlos Medina, ¿no? O yo soy, médico o agricultor, lo que sea. Pero en el griego, cuando hablamos de yo soy, estamos diciendo, ¿te acuerdas cuando te dije que decía de cierto os digo? Que tenía que decir, repetirlo dos veces para que sea verdad, ¿sí? Cuando dice yo soy, estamos hablando de que está diciendo haciendo una declaración, de decir, yo solamente y nadie más que yo. ¿Sí, sí me entiende? Yo solamente y nadie más que yo. Cuando Dios le dijo a Moisés en la salsa que ardía y no se consumía, le dijo, ¿quién es? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo le voy a decir? Dile, yo soy el que soy. Y Jesús toma esa misma título o esa misma para él de decir, yo soy. Nadie más que yo. Yo soy el mismo, el ¿cómo te dije? Yo soy nada más yo y nadie más que yo. O sea, no hay nadie más que yo. Así como decir, yo soy médico, si usara ese término griego en él, es como decir, yo soy médico, pero no hay ni un médico más. Soy yo el único y nadie más que yo. ¿Sí? En este caso, él está diciendo, yo soy el camino. Nada más él y nadie más que él. Yo soy la vida, nada más él y nadie más que él. Yo soy la verdad, nada más él y nadie más que él. Es lo que está diciendo. Yo, cuando dice yo soy. Jesús es como te dije, la verdad, Jesús es la revelación y la encarnación de la verdad para el mundo. Él es la verdad. Y tercero, yo soy la vida. Jesús trae vida auténtica y abundante a quienes lo siguen. Él es la fuente de vida. Dice, porque yo vivo en el 14:19, ahí adelantito, en la parte B del 19. Dice, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, también vosotros viviréis. Y la vida no se podía quedar afuera de él, porque él es la vida. Si él es el pan, decía, él es el pan ¿de qué? De vida. Yo soy la luz del mundo que da vida, ¿sí? Yo soy la puerta que da vida, el buen pastor que da vida a sus ovejas, ¿sí? Y aquí yo soy el camino, la verdad, y soy la vida. La vida es en Cristo. Ahora, ¿entendemos por qué Jesús hace esa declaración? ¿Cómo estaban sus discípulos? Turbados, estaban preocupados, estaban ansiosos, no sabían qué iba a pasar. Y Jesús les declara con estas promesas y le dice, yo soy, yo soy. Entonces, hermano, para terminar, si te sientes perdido, no sabes a dónde ir, ¿qué dice Jesús? Víctor, yo soy el camino. ¿Sí? Si te sientes confundido, no sabes qué hacer o qué creer, ¿qué dice Jesús, hermano? Yo soy la verdad. Te sientes muerto y no tienes nada por qué vivir, ¿qué dice Jesús? Dale. Yo soy la vida. ¿Ve cómo Jesús siempre termina supliendo todo lo que necesitamos? El pan, la protección con la puerta, la luz, el buen pastor. Ahora provee el camino, nos provee la verdad, nos provee la vida. Jesús es todo para nosotros. No necesitamos a nadie más. Jesús es todo para ti y es todo para mí. Pero para terminar, hermano, te quiero hacer una pregunta. Y debe ser, y es vital para todos nosotros, para aquellos que están escuchando en línea también. Si Jesús es el camino, si Jesús es la verdad y Jesús es la vida, la pregunta ¿es Jesús tu camino? ¿Es Jesús tu verdad? ¿Y es Jesús tu vida? Porque ahí se encierra todo. ¿De qué sirve que Jesús sea el camino si no es mi camino? ¿De qué sirve que Jesús sea la verdad si no es mi verdad? ¿De qué sirve que Jesús sea la vida si no es mi vida? ¿De qué sirve? ¿De qué me sirve, hermanos? De nada. No sirve de nada. Si no lo hago mío, de nada sirve. Si no lo hago mío, de nada sirve. Por eso dijo, sígueme. Jesús para todo el mundo le dijo, sígueme. Y esa era su frase más popular. ¿Cuál era? Sígueme. Porque yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta que te va a dar seguridad. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor. Y Padre, te pedimos que nos ayudes a poder tomarte como nuestro camino, Señor. Que no nomás sepamos que tú eres el único camino, sino que caminemos en ese camino. Que nos metamos en ese camino y que te sigamos. Porque sabemos que tu camino, Señor Jesús, al final es vida. Tú eres el único camino que nos lleva al Padre, Señor. Padre, ¿de qué nos sirve que tú seas la verdad si no estamos en tu verdad? ¿De qué nos sirve que tú seas la única a persona que es la verdad, la única fuente de verdad, si no estamos creyendo en tu verdad, si no estamos creyéndote a ti, si estamos escuchando la mentira del diablo en nuestras vidas, engañando nuestros corazones todo el tiempo, creyéndole más a él que a ti? ¿De qué sirve, Señor, si no estamos caminando en tu verdad? Padre, ¿de qué sirve que tú seas la vida si no estamos en tu vida? ¿De qué sirve que tú seas la vida si no la tenemos? Y no porque no la queremos, no porque no nos la quieras dar, sino porque no la recibimos, Señor. Ayúdanos a poder recibir tu vida, la vida que tú eres, Señor. Ayúdanos a poder vivir, Señor Jesús, en esa manera, Señor. Y si estamos turbados, si estamos preocupados, si estamos afligidos, si estamos tirando manotazos de ahogado, Señor, que no sabemos qué hacer, todos desesperados por la vida, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos a caminar en ti, ayúdanos a tomar tu verdad, ayúdanos a vivir en tu vida, Señor. Porque tú eres todo para nosotros, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Por eso más adelante tú dices que sin ti nada podemos hacer. Sin ti nada somos, porque tú lo eres todo, Señor. Padre, te pido para que tu Espíritu siga ministrando los corazones de mis hermanos, mi corazón, Señor. De aquellos que están conectados en línea, Padre, que sigas, Padre Santo, moviéndote en cada uno de ellos, Señor. Tú sabes cómo están el día de hoy. Tú siempre expones los corazones, Señor, para revelarles la verdad del corazón. El corazón que es malo, el corazón que es perverso, Señor. ¿Quién lo conocerá? Solamente tú. Solamente tú, Señor. Así que Padre, gracias Señor por lo que eres, por quien tú eres Señor en nosotros. Gracias Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Señor Jesús, también las ofrendas que levantaremos, las ponemos en tus manos Señor. Bendice al dador alegre, Señor Jesús, bendice a aquel que el Señor Jesús ha dispuesto en su corazón ofrendar a ti, Señor Jesús. Aquel que tiene trabajo, provéele más, Señor Jesús. Aquel que tiene necesidad, Señor Jesús, provéele más, Señor Jesús. Bendice el fruto de sus manos. Bendice a aquellos que están en enfermedad, Señor. Bendice a Ana, a mi hija Ana, Padre Santo, que ha estado un poco enferma esta mañana, Señor, y te agradecemos porque tú has detenido el vómito y sabemos de que tú la tienes en tus manos, Señor. Bendice a mi hija Andrea, que viene mañana de regreso de México. Guárdala en el camino, Padre, que pueda llegar con bien. Bendice a mis papás, a mi familia, allá en México también, mis suegros, que la recibieron, Padre. Y bendice a mis hermanos aquí, Señor Jesús, esta semana, las semanas que vienen. Que, Padre, puedan seguir siendo luz, podamos seguir siendo luz, Padre Santo, en las tinieblas. Que podamos seguir siendo ejemplo, Señor Jesús, tu iglesia, Padre, en medio de la comunidad, donde quiera que estemos, Señor. Padre, bendice el fruto de sus manos, en sus trabajos. Que la gracia, que tu gracia, Padre, esté en nosotros en todo lugar, donde quiera que estemos, Señor. Y ya nos conviene a nuestra casa. Y te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga.